Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del Supremo pide a Partido Popular y PSOE sacar de la justicia sus intereses partidarios. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dejamos atrás un jueves en el que uno de los focos ha estado en ese tribunal, el Supremo, y el solemne acto de apertura del curso judicial. Un año más hemos escuchado llamamientos para renovar urgentemente el Poder Judicial y alertas sobre la gravedad de la situación, tanto de Francisco Marín del Supremo como de Álvaro García Ortiz, de fiscal general del Estado. Y ese toque a los partidos políticos, como decías, por tener en cuenta solo sus intereses. Pero este año, además, ha sobrevolado esa sombra de la ley de amnistía que exige Carles Puigdemont y en el que ya trabaja el gobierno para lograr que Pedro Sánchez continúe en Moncloa. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches. No ha habido ninguna referencia directa en los discursos, solo referencias veladas del presidente interino del Tribunal Supremo y del fiscal general del Estado. Una tibieza que ha merecido el reproche de la Asociación de Fiscales, la mayoría en la carrera. Su presidenta, Cristina Dexeus, contaba la linterna que Álvaro García Ortiz ha perdido la oportunidad de hacer pedagogía sobre la independencia del Ministerio Público y responder a Puigdemont.
En la Constitución nos incardinan dentro del Poder Judicial con autonomía funcional. En absoluto dependemos del Gobierno. Por tanto, habría que haber rechazado esas palabras y explicado con claridad cuál es la función del Ministerio Público español, rebatiendo esas falacias que el prófugo está manifestando, y hoy era un momento muy adecuado para haberlo hecho.
Según Dexeus, es desalentador que no se haya dado un paso más en un momento histórico tan relevante. También denuncia el constante descrédito de la clase política hacia el Poder Judicial.
A todo esto, estamos a 3 semanas del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular pretende encarar este periodo haciendo mucho ruido en todos los parlamentos autonómicos. En Génova reconocen a COPE que quieren dejar retratado a Sánchez si finalmente acepta esa amnistía que le exige Puigdemont. Mariel Sánchez.
¿Utilizarán cualquier escaparate para mostrar la debilidad de Sánchez ante Puigdemont, incluidos los 11 parlamentos de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP o en la Eurocámara? Se trata de abrir el debate sobre la amnistía que exigen los separatistas allí donde sea posible, señalan en Génova. Si por el contrario el PSOE recoge el guante que le lanza Feijóo por segunda vez desde las elecciones, la petición de amnistía ni siquiera debería llegar al Constitucional, y es que en el PP saben que ahí tienen la batalla perdida, porque el PSOE ha nombrado a la mayoría de los jueces del alto tribunal. Cualquier decisión que adoptara se convertiría en una prueba de fuego para los 45 años de democracia en España. Sobre todo temen en el cuartel general de los populares que, si da luz verde a una amnistía, supondría la ruptura del Estado de Derecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los servicios de emergencias han dado por finalizada esta noche la búsqueda de las 3 personas desaparecidas tras el paso de la Dana por Madrid y Toledo. Las condiciones han mejorado gracias a la disminución de los niveles de agua. David Casado, buenas noches.
Buenas noches. Es ya la 4ª jornada consecutiva con ese dispositivo especial de búsqueda de esas 3 personas desaparecidas. La mejora del tiempo ha permitido que disminuyan esos niveles del agua y ha ofrecido un terreno más despejado. La novedad en esta ocasión es que los servicios de emergencia han incorporado al trabajo maquinaria pesada. Sin embargo, siguen sin dar con el paradero de los desaparecidos. Recordemos que en el caso de Madrid se buscan a 2 hombres, uno de 50 años en Aldea del Fresno y otro de 83 en Villamanta, a los que se suma una mujer en Toledo que fue arrastrada por la riada. Desde el 112 admiten que la esperanza de encontrarles con vida cada día que pasa es más difícil, y por ello está previsto que hoy se reanude la búsqueda en una jornada en la que se continuará moviendo los restos vegetales y de tierra.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Estamos de regreso y seguimos poniendo las calles. Arrancamos esta hora con una historia humana que a mí personalmente me tiene sobrecogida. La mayoría de nosotros, hoy, que es viernes 8 de septiembre de 2023, pues nos vamos a levantar o ya nos hemos levantado. Nos vamos a ir a trabajar, después recogeremos a nuestros hijos del colegio, sacaremos al perro y más tarde, por eso de ser viernes, quedaremos, lo mismo si se tercia, con los amigos para tomar una caña o con nuestra pareja para disfrutar de una buena sesión de cine. Probablemente alguno de estos planes, alguna de estas rutinas, es la que haría Mónica Navarro en este viernes. Sin embargo, no va a ser posible. No lo va a ser porque el pasado fin de semana, cuando regresaba de pasar el sábado y el domingo con su familia en Aldea del Fresno, fue arrollada por la Dana. En el coche viajaban ella, su marido Manuel, que por cierto se encuentra entre los desaparecidos, y sus dos hijos de 14 y 10 años. Este último fue rescatado horas después cuando era encontrado encaramado a la rama de un árbol. Llevaba ahí horas, con hipotermia, muerto de miedo, pero afortunadamente se pudo dar con el muchacho. Los jueves en Poniendo las Calles vamos a leer la carta de un ponedor, pero hoy no es jueves y sin embargo voy a leer otra misiva. Es la de esta mujer, la de Mónica, a la que un desastre natural le ha cambiado la vida. Y ha escrito una carta que ha mandado a ABC y que yo he leído esta tarde y merece la pena que la recreemos para comenzar las 2 de la mañana en Poniendo las Calles. Abro comillas. No sé ni cómo empezar, pero tengo la necesidad de escribir esto para agradecer a esos ángeles de la guarda que salvaron a mis hijos. Sí, yo soy la mamá de ese héroe al que llaman Ethan, y realmente es Ethan. Le quiero dar las gracias a esa persona que lo vio en un árbol y puso fin a su pesadilla. También a ese bombero que vio aparecer a mi niña y la abrigó y consoló cuando más lo necesitaba. Y a ti, que oíste mis gritos pidiendo ayuda y no me dejaste sola hasta que llegaron a por mí. A esos tres guardias civiles de montaña que me consolaron y calmaron hasta ponerme a salvo. A los bomberos y policías que también colaboraron. A ti, Sara, a ti, Vanessa, que me consolasteis cuando más destruida estaba. A todos vosotros, que no sé quiénes sois ni cómo haceros llegar mi eterno agradecimiento, gracias infinitas y de todo corazón. Un corazón roto que volvió a latir cuando supe que ellos, que mis niños, estaban a salvo. A los médicos y enfermeras del Servicio de Urgencias del Hospital Rey Juan Carlos, porque sentimos todo vuestro cariño. Y también quiero daros las gracias a todo el equipo de búsqueda, que sé que está haciendo lo imposible por encontrarle a él, a mi amor. Así termina esta carta, una carta de agradecimiento de una mujer que está rota, deshecha y a la que un desastre natural, como digo, le ha cambiado la vida. Unas horas, la lluvia, es increíble. Yo no puedo ni siquiera imaginar el momento por el que esta mujer y su familia están pasando. Supongo que habrá algo de felicidad por haberse reencontrado los tres, porque en un principio Mónica estaba sola, había perdido a sus hijos y a su marido y no los localizaba. Y debió de ser tal el shock que cuando te dicen que están vivos y que han encontrado a tus pequeños, debe haber una especie de subidón, es que no sé ni cómo explicarlo, lo que tienes que sentir. Pero claro, deben de estar también devastados porque las probabilidades de encontrar a Manuel, su amado padre y esposo de 47 años, son prácticamente nulas. Los servicios de rescate nunca pierden la esperanza, pero en realidad saben que están buscando un cadáver. La vida de esta familia cambió el domingo, a pocos días de que Ethan empezara el colegio y su hija regresara al instituto. A pocos días de que tuviera que llevarlos al fútbol, al patinaje, ajedrez o a las clases de inglés. Ponedores, cuando leo estas noticias, lo único que se me ocurre decir es bendita rutina. Son las 2 y 9 de la mañana, la 1 y 9 en Canarias, estamos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Con esta desgarradora carta hemos comenzado la segunda hora y arrancamos el viernes 8 de septiembre repasando la cartelera, el último día de la semana Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana. Es verdad que al cine se puede ir cualquier día, pero la mayoría de nosotros aprovechamos el fin de para comernos unas palomitas delante de la gran pantalla, sobre todo a los que nos gusta. Pero hay más cosas, ¿no, Cristina? Cuéntame.
Ay, perdóname, que me he venido sin el guión.
No pasa nada.
Que lo pierdas.
No pasa nada. Vamos a ver, hemos tenido un problema con una compañera que no podía bajar y yo creí que Cristina había entrado para hacer el avance. No hay problema porque también, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta segunda hora? Pues conocer la voz interior que tenemos todos. Seguro que en alguna ocasión te has visto hablando contigo mismo, te has imaginado una determinada situación. Y dice la ciencia que es algo normal, aunque no se sabe descifrar con claridad por qué pasa. Creo que va a ser muy interesante lo que vamos a aprender con este tema. Ahora sí, Cristina Platero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas.
Otra vez, muy buenos días. ¿Vamos a estar así hasta cuándo? ¿Hasta
me has
noviembre?
Dejado desconcertada.
Hasta, claro, es que como tú no vienes de hacer las 4
claro,
de la mañana,
sí.
Tú sí que el ritmo le tienes normal y a las 2 de la madrugada pues son buenas noches. Muy buenas noches, Cristina. ¿Tú cómo estás?
Buenas noches, bien, muy bien.
¿Cómo llevas la semana?
La he llevado bien, digamos que bien.
Sí, las has tenido mejores, ¿no?
Sí, no, pero muy bien, muy bien. Haciéndome al nuevo horario y muy contenta.
Pues nada, cuéntame qué tiempo tenemos para este viernes, para el fin de semana.
Pues mira, regresan las tormentas, sobre todo en el oeste de la península, pero no van a ser tan fuertes como las que nos ha dejado la Dana. Y serán en Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Cáceres y Badajoz. El sol se mantiene en el noroeste de la península, Baleares y el sur de Canarias, y en el resto de España, nubes. Las temperaturas sin grandes cambios. Continúa el calor y la máxima en Bilbao, 35 grados.
En Bilbao, 35. Bilbao. Creo que no han tenido esta temperatura ni en verano.
En verano, sí, sí.
Ya ahora les llega. Prácticamente metidos en otoño, el norte hay veces que florece y se pone con 35 grados. Bueno, en Bilbao, 35 grados. Lo digo para el que esté por el norte, que de esto que te dicen, no, si siempre llueve, si siempre. Pues mira, no, que os va a hacer un tiempo estupendo para irse a la playa. También escuchamos a esta hora a todos aquellos ponedores que, bueno, a todos no, porque sería imposible, a algunos de los ponedores que han llamado al 950-6006, teléfono gratuito del programa. ¿Qué es eso? Queremos que lo marques, que entres en directo y que nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles. Si lo haces, te vamos a mandar el diploma oficial. Vamos con ello.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores.
Qué grande. ¿Dónde te encuentras? Estás ahora mismo en directo, ¿eh?
Sí, estamos desde Almería. ¿Sí? Sufriendo el fresco que hace aquí siempre.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, trabajando, compañero.
Ajá, ¿a qué te dedicas, Antonio?
Pues mira, soy camionero, transportista.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, hombre?
Muy bien, aquí echando la noche.
Ajá, pero estás trabajando ahora, me han dicho, ¿no?
Sí, aquí estamos cinco trabajadores somos.
Uh-huh. ¿Y estáis escuchando la radio mientras curráis?
Sí.
Hola, muy buenos, Pulpo, ¿qué tal estás?
Bastante bien, Jairo. ¿Tú qué haces levantado a esta hora?
Pues hasta ahora, es que yo llamo de Canarias, aquí una hora menos.
Todavía con más mérito aún, ¿no?
Sí, sí.
Hola, buenos días. Me llamo Mari Carmen.
Pues muy bien, escuchando a vosotros, especial.
¡Buenos días! ¡Es el Pulpo bueno!
¿Ahora mismo vas cargado o descargado?
Ahora voy descargado.
Me refiero no a tu estómago, me refiero al camión.
El camión también, lo llevo vacío.
Vas nuevo de cuerpo también, ¿no?
También.
Eres un hombre preparado para el futuro.
Oye, colega.
¿Qué pasa, Nicole?
Que estoy contigo porque tú eres Pulpo y yo soy Pato.
Poniendo las calles.
Bueno, pues estos son algunos de los ponedores que entraron con nosotros porque marcaron el 950-6006. Es un teléfono gratuito y todos ellos tienen ya su diploma, así que anímate, llámame y entras con nosotros en directo y así te vas a llevar ese diploma. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 2 y 14 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No me beses en los labios, no ves que me hace daño. antiguamente. Me confías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor. Y andar en bicicleta y de nada no te has olvidado, pero si te besas, si lo haces bien, miraré y cantaré. No me beses en los labios, que me hace daño. Tengo un calenturón que me duele un montón y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente me cogías de repente.
Dieciséis minutos pasan de las dos de la mañana, estamos en directo poniendo las calles en una versión pues mucho más extendida del programa que teníamos hasta hace nada, unos días. Ocho temporadas hemos hecho de 4 a 6 y ahora pues nos hemos venido arriba y vamos a estar con vosotros muchísimo más tiempo, desde la 1:30 de la madrugada. Tenemos a Carlos Aparicio diciendo, pues mira, Bea, de momento médicos y sanitarios, cuanto más lejos mejor, a ver si dura. Bueno, esto hoy estamos hablando en nuestro Facebook con los ponedores acerca de si sufres algún tipo de dolor crónico, si tienes que andar acudiendo al fisioterapeuta cada 2x3, porque hoy es el Día Mundial de los Fisioterapeutas y ha sido nuestro temazo del día. ¿Qué más cuentan, Silvia?
Buenas noches, Bea. Manolo Martín nos dice, buenas noches, saludos equipo, pues esperando para poner una prótesis en el hombro. Imaginaros el dolor.
Claro, no me lo quiero ni imaginar.
Sí. Juan Jiménez nos dice, buenas noches, días, trova ponedora. Mis huesos están fatal, 3 hernias en la espalda, las caderas hechas polvo y un pie con neuroma.
Claro.
En fin, que tuvo tiempos mejores, nos dice.
Sí, bueno, y es que además esos dolores son muy pesarosos, como nos contaba el fisio Pablo, porque cuesta mucho quitarlos. No,
sí,
es como otros, tomo un ibuprofeno y se me va pasando.
Sí.
Como te duela un brazo, un hombro, la rodilla, uf. Se pasa muy mal.
Se pasa mal. Pedro Rodríguez, por ejemplo, nos dice que de momento vamos aguantando. En alguna ocasión sí fui al traumatólogo, torceduras de tobillo en el fútbol, pomadas y algún que otro masaje, pero bueno, seguimos adelante. Pedro todavía no tiene esos problemas.
Bueno, tenemos a Chanito también, que dice, pues yo tengo algún que otro remiendo, dice, pero bueno, vamos escapando, como se suele decir, no es para tanto. Y Catalina, sin embargo, dice que ella sí, que está hecha una porquería, y nos cuenta, después del cáncer, nada, me quedé hecha polvo.
Wow. Teresa, de Madrid, nos dice, gracias a mi esfuerzo por ser una aficionada a hacer deporte desde siempre, todos los médicos me felicitan por mi estilo de vida y gracias a Dios y a mi genética, nunca me enfermo ni me duele nada.
Oh,
pues qué suerte,
bien.
Teresa.
Qué maravilla, ¿no? Porque, oye, yo suelo ser bastante dura, pero, por ejemplo, llevo un año con el hombro fastidiado y cada 3 o 4 meses tengo que llamar al fisio para que me lo apañe, sí, porque lo noto un montón. ¿Tú tienes algo?
Yo por ahora no tengo nada.
Silvia, ¿qué edad tienes?
25 años.
Claro, es que con 25 años no se tiene nada.
Con 25 nada. Tengo alguna amiga que va bastante al fisio,
¿sí?
Pero yo creo que es por el deporte.
Bueno, es que la gente que hace mucho deporte, cuando tú al cuerpo le llevas a un extremo, el cuerpo se resiente. Es bueno hacer deporte, pero también machaca mucho.
Machaca,
así que, y tú, Silvia, estás perfectamente, ¿no? Con 25 años.
Yo por ahora sí.
No le pides más a la vida.
No le pido más.
Perfecto. Pues continúa, a ver, ¿qué más nos cuentan los ponedores?
Ana nos dice que hace 3 años fue al traumatólogo porque de los entrenamientos le aplastaron las 2 últimas vértebras.
¡Jolín!
Y le pilló el nervio ciático, debe doler eso muchísimo.
O sea, me pilló con los embarazos el nervio ciático,
¿sí?
Y es muy doloroso, sí, se sentaron en uno de ellos.
Uf. Pues dice que, bueno, gracias a Dios ha vuelto a entrenar y ya está bien, pero que fue duro.
Sí, pues complicado. Vamos a hablar hoy con los ponedores acerca de las dolencias. Nos tenemos que poner pues a hablar de si tienes que acudir al fisioterapeuta, si tienes que ir a algún tipo de rehabilitación, si sufres dolor crónico. Te lo contaba antes, 2 de cada 10 europeos sufren dolor crónico, que es una barbaridad, es vivir con dolor. Así que nada, seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores, pero ahora a las 2:20 de la mañana nos vamos a ir al cine. Algo que es habitual en este programa es la admiración que sentimos por el séptimo arte. Por eso vamos a ir a conocer cómo viene este fin de semana la cartelera. Quien mejor nos puede contar los estrenos de la semana y, por supuesto, darnos su opinión es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Jero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy estupendamente aquí, pasando la madrugada. Jero, si te parece, vamos a empezar, creo que es con un drama carcelario, un lucido elogio de la justicia restauradora, Las dos caras de la justicia.
¿En qué momento supo de la justicia restaurativa?
Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no?
Vuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás.
Cuando atacáis a alguien no es solo una víctima, hay más víctimas también.
Pues mira, sí, yo no sabía muy bien qué significaba la justicia restauradora. Lo he sabido con esta película, que está en la línea, al que sea muy cinéfilo lo encontrará las relaciones, de dos películas bastante buenas, más una película americana de cómo se reconcilian, bueno, cómo se juntan para hablar un matrimonio que su hijo ha sido asesinado por otro y es el matrimonio también del asesino. Entonces la idea es unir a víctimas y a verdugos en delitos de estos violentos para intentar restablecer una cierta paz entre ellos. Es un planteamiento interesantísimo de una directora de 45 años, que se llama Jan Henry, que ha sido actriz antes, que además es nada menos que actriz de la famosa actriz también, Miu Mau, es hija, perdón, de la famosa actriz Miu Miu y del cantautor Julian Clerc, y que ya había dirigido una película sensacional hace unos años llamada En buenas manos. En Francia hay todo un cine que refleja cómo se activan los protocolos públicos cuando hay algún asunto complicado. Por ejemplo, En buenas manos era qué pasa cuando una chica entrega a su bebé recién nacido en adopción porque ella se siente incapaz de tenerlo. Era magnífica esa película, quien quiera la rescate, que está por ahí. Y aquí es cómo se establecen los protocolos, qué hay que hacer, qué organismos intermedios para si unas víctimas de delitos, por ejemplo, con fuerza, quieren encontrarse con agresores de ese mismo tipo de delitos que también han manifestado su deseo de intentar un proceso de reconciliación, o por lo menos, porque lo están pasando tan mal unos y otros, que esa justicia restaurativa les pueda ayudar. Magnífico, tiene un reparto excelente, está Adele Sarchopoulos, Gil Lelouch, Leila Baki, que está espléndida, muy bien dirigido, porque cuando dirige un actor o una actriz se nota enseguida el nivel de las interpretaciones. Y luego hay una trama fuera de la cárcel, que es una trama de abuso sexual más dura, o sea, el tono es más para jóvenes y adultos, así jóvenes más mayores. Está muy bien filmada, porque claro, aquí la tentación es que fuese un poco teatral, un poquito, digamos, pesada de seguir, pero está espléndida, con algunos momentos de un tono emocional altísimo. O sea, es una película inteligente y emotiva a la vez, donde por supuesto la humanidad siempre se impone sobre cualquier tipo de ideologías. Se muestran muchas de las razones o sin razones de los agresores, que a veces pues están en unas situaciones sociales muy complicadas y que en fin ellos mismos se generan a sí mismos unas heridas muy grandes, con lo cual ahí también tiene una reflexión sobre la compasión frente al odio, sobre la todo ese tema del derecho penal, claro, los hemos estudiado derecho, ¿no?, de reinsertar a los delincuentes en la sociedad de algún modo, con lo cual es una película espléndida. Además, Jan Henry ha contado también con su madre, con lo cual Miu Miu tiene algún momento además sensacional siendo dirigida por su hija. Es lo mejor de esta semana, sin duda, que ya verás que el cine francés nos ha vuelto a salvar, porque hay muchas que no son muy buenas de los estrenos así más destacados.
Por lo que nos cuentas, es una película que tiene que ser muy atractiva y una de nuestras selecciones para ver. Pasamos ahora a la comedia con un remake de una curiosa sátira de Francis Weber, El nuevo juguete.
Su padre me ha dicho que no puede irse de aquí sin el regalo perfecto.
Quiero llevarme eso.
Es una persona, no podemos vendérselo.
Es mi juguete nuevo.
Le aseguro que le compensaré generosamente.
No es por dinero.
Pues en efecto, esta es una película francesa, aunque la ha dirigido un inglés. Así podemos poner un poco de variedad. James Hood, que ha hecho muchas cosas en Francia, porque hizo Lucky Luke, La felicidad nunca viene sola. Y aquí, en efecto, hace un remake de un clásico de Francis Weber. Su primera película, El juguete, se llamaba, de 1976, que a la vez tuvo un remake en Estados Unidos. Su juguete preferido, de Richard Donner, con Richard Pryor, era mucho peor, la americana. Y que lo fundamental es el concepto. Aquí lo han ajustado un poco respecto al original, pero está bastante bien. O sea, es un niño riquísimo, pero riquísimo es que le sale todo por las orejas. Su padre tiene como media Francia, es el dueño de una corporación multinacional y empieza con la muerte de su madre. Entonces el chaval se queda hecho polvo, el padre no sabe qué hacer porque además casi nunca está con él, la ausencia del padre aquí es muy fuerte. Además el padre es Daniel Auteuil, otro de los grandes del cine francés. Y entonces se junta con la historia paralela de un matrimonio de origen magrebí que están esperando a su primer hijo, que viven pobremente en una barriada de estas del extrarradio de París, y que de pronto el marido, que lo interpreta Jamel Debouze, que es un actor un poco inquietante porque le falta un brazo, entonces lleva siempre una manga metida en el bolsillo, entonces a veces eso te distrae un poco, y está haciendo de guarda en unos grandes almacenes, y va el chaval y dice: mi nuevo juguete quiero que sea él. O sea, él, el propio guardia jurado. Y entonces se lo lleva a casa como si fuese un esclavo o algo así, porque claro, le paga una millonada, el otro no lo necesita, y se da toda una reflexión, pues eso, sobre, digamos, las nuevas esclavitudes, las nuevas luchas de clase, y a la vez cómo se puede evolucionar por el trato mutuo. Porque claro, quieras que no, la amistad que surge entre ellos, porque el chaval necesita un padre que se lo va a dar, la amistad, esa paternidad se la va a dar la amistad con este personaje singular, donde entra de nuevo otro de los grandes temas del cine francés, que es el interculturalismo, siempre con un tono familiar estupendo, es divertida y profunda a la vez. Quizá no es tan potente como la anterior película, pero es una muy buena película familiar que desde luego marca el nivel medio del cine francés reciente, que es muy alto.
Bueno, una comedia que nos va a hacer pensar y reflexionar bastante. Tristemente sigue habiendo guerras, parece que no hemos aprendido nada del pasado. Un nuevo estreno, y este es un drama bélico, la odisea de unos huérfanos en la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los Lulus.
Los alemanes están por todas partes.
Tenemos que irnos a Suiza, allí no hay guerra.
Son niños, los voy a guiar.
¿Podría considerar que aquel que toma por enemigo podría convertirse en su amigo?
Bueno, se llaman los Lulus porque todos sus nombres empiezan por L-U. Lucas, Lucien, Luigi, y son unos huérfanos. Bueno, uno de ellos tiene a su madre en Suiza, o cree tenerla, porque no tiene referencias de ellas. Estamos en la Primera Guerra Mundial y los chavales están en un orfanato dirigido por un sacerdote muy divertido que solo se preocupa de su salud, bueno, no solo, también de su salud espiritual, pero sobre todo de la física. O sea, le gusta la física y tiene un profesor que se da cuenta que uno de ellos, Lubick, que es de origen alemán, que es el nuevo Lulú que llega ya al orfanato este, pues un tipo listo que ha leído mucho, sobre todo Julio Verne, ¿no? Entonces sobreviven ese grupete mientras van avanzando los alemanes, ¿no? Se basa en un cómic de Régis Sautier, es también producción francesa, dirigida por Jean Samuel, que es un francés que ya ha hecho películas muy interesantes como Quiéreme si te atreves y sobre todo La guerra de los botones, que es un remake de un clásico que está bien en esta línea de cómo mantener, digamos, la inocencia frente a la brutalidad de la guerra, un poquito en la línea de La vida es bella, con alguna aparición de también una gran actriz francesa, Isabelle Carré, que es la bruja del bosque, porque ellos en un momento dado por los bombardeos huyen, se quedan solos en el bosque, el grupete, aparece de pronto una niña, con lo cual también hay una cierta historia romántica. Y tiene ese tono de cuento de hadas que le va genial, precisamente por ese enfrentamiento entre la inocencia y la guerra. Y lógicamente un proceso de maduración a lo bestia, porque cuando hay secuencias de guerra son bastante duras, los encuentros que va teniendo a lo largo de la trama son bastante buenos, y queda una película muy sólida, que esta se estrenó, por cierto, la semana pasada. La he rescatado porque se ha hablado poco de ella y me parece otra magnífica propuesta para un público muy amplio, y que desde luego muy superior a otros de los estrenos de esta semana.
y vamos a por nuestro cuarto estreno, en este caso una película de fantasía, una singular versión juvenil de la fantástica ópera de Mozart, La flauta mágica.
Bueno, ha habido un montón de adaptaciones de La flauta mágica, que no es precisamente la ópera más fácil de Mozart, porque es una ópera muy críptica, fantástica, con ciertos componentes masónicos que aquí se citan, sin entrar mucho en el tema. Y entonces aquí lo plantean a través de una historia que es cercana un poco al universo de Harry Potter, que era el propio director, que es un alemán, en este caso Florian Zieg, de Múnich, que es su primera película. Sorprende porque es bastante potente para... porque él solo ha hecho spots publicitarios hasta ahora. Y entonces un chaval de 17 años que viaja de Londres a los Alpes austríacos para asistir a un internado famosísimo, que es donde se estudia Mozart, la Escuela de Música Mozart All Boys, que ya desde que lo ves te das cuenta se parece a Hogwarts, algo así, que hay ya pues malotes y tal que le atacan a él, y de pronto pues a través de un libro que le ha dejado su padre, entra en un mundo fantástico donde él interpreta el papel del príncipe Tamino de la ópera de Mozart. Entonces, no está entera la ópera, lógicamente, es una historia juvenil, sobre, romántica sobre todo, y divertida y tal, con papayena y tal, y con un referente muy directo a la versión de Amadeus, porque el director de esa escuela, un tío severo, es F. Murray Abraham, que es el que interpretó a Salieri en Amadeus. Aparece también algunas escenas en el desierto de Canarias, ha sido rodada en parte en España, con el libreto en inglés, por cierto, no es el original en alemán que escribió Mozart, sino en inglés. En fin, es un poquito deslavazada, es más irregular que las otras películas que hemos citado anteriormente. Como decía un crítico estadounidense, es una película divertida, pero no siempre alcanza las notas altas. Ya sabes que aquí hay unos cuantos dos de pecho en la ópera de Mozart, y en fin, están bastante bien las versiones que hacen de las canciones, con lo cual es un modo de acercar la música clásica a la gente joven que puede colar. O sea, es una película que está mejor de lo que uno pensaba que iba a estar, ¿no?, por su planteamiento. Y como ves, tenemos varias películas de cine familiar, que es un género que afortunadamente está de moda en toda Europa y que está ofreciendo títulos muy variados.
A mí me da que poco tiene de familiar nuestra próxima película, un thriller que da otra visión sórdida y parcial de los abusos en la iglesia, Verano en Rojo.
Tú tienes un desaparecido allí y un cadáver sin identificar aquí.
Si nos ayudamos, podemos sacar algo en claro los dos.
Es un delirio místico que se parece a ciertas experiencias religiosas.
Este asunto ha llegado demasiado lejos.
Sí, es una pena esta película, porque yo creo que a lo mejor han intentado equilibrarla en algún momento. Parece que están equilibrando. Es la última película de Belén Macías, una catalana de Tarragona, que destacó sobre todo con Marsella. También hizo El patio de mi cárcel y Juegos de familia, pero me parece que Marsella es su mejor película. Aquí adapta la novela del mismo título, Verano en Rojo, de Berna González Arbour, y es la historia de una investigación policíaca, de una serie de cadáveres de gente joven que va apareciendo en Pamplona, en Madrid. Y en fin, con una visión muy oscura de la Iglesia Católica, hasta lo grotesco en algún momento. En fin, hay algún cura que es mínimamente presentable, pero todo es de los colegios, los penitentes y tal. Son como, suena todo un poco apolillado, a no entender muy bien todo el esfuerzo que está haciendo la Iglesia Católica, a pesar de lo que diga la película, por subsanar este horror de los abusos de menores por parte de sacerdotes. Por supuesto, como suele pasar, no se entra en las razones de fondo de muchas de estas situaciones, porque casi no se le dedica espacio a los abusadores y por qué han sido abusadores, y se va al tópico, un tópico tras otro, ¿no? Nada que ver, por supuesto, con películas más serias como Spotlight o Gracias a Dios, que también tenían sus sectarismos y tal, pero tiene aquí tatuajes con la corona de espinas y referencias de estar de pronto un poco a la moral católica, que son como fuera de lugar. Se sale una foto de una familia numerosa y dice, ¿cómo se pueden tener tantos hijos ahora? Y si se lo puede permitir. Bueno, cuando el 90% de las familias numerosas de aquí, de todo el mundo, lo pasan fatal para llegar a fin de mes. O sea, son como cosas así muy muy agresivas, muy... En fin, además tiene poca continuidad narrativa y es bastante tópica, a pesar de los esfuerzos de un buen reparto con Marta Nieto, José Coronado, Luis Callejo. En fin, me parece una película fallida y desde luego demasiado agresiva contra la Iglesia Católica.
Uh-huh. Y ahora nos toca un documental, Secretos de las mejores fotos de su amada majestad Isabel II, Retrato de una reina.
Es súper famosa, pero nadie sabe quién es de verdad.
Ha sabido adaptarse a los tiempos, ha inspirado admiración, afecto.
¡Dios salve a la reina!
Bueno, esta ha sido la sorpresa de esta semana, me ha encantado. Es de un fotógrafo muy conocido, fotógrafo y compositor y, en fin, un hombre de 70 años, Fabrizio Ferri, que debuta en el cine por puro interés profesional, porque le interesa la fotografía y el cine. Se lee un ensayo de una italiana, Paola Calvetti, publicado en Mondadori, sobre cómo ha evolucionado los retratos de la familia real británica, en concreto Isabel II, a lo largo del tiempo. Ya sabes que Isabel II era muy aficionada a la fotografía, pidió a muchos fotógrafos de gran relieve que le hicieran las fotos, y entonces se puede hacer casi una historia de la fotografía a través de sus retratos. Es espectacular, muchos de ellos declaran las sesiones fotográficas, los archivos de Camera Press, que es quien lleva a la familia real británica, sacan a la luz una serie de filmaciones y de fotos sensacionales, y todo lo narra además el actor inglés Charles Dance, con una voz ahí a oscuras y tal. Y te sorprende mucho las declaraciones de todo el mundo en Gran Bretaña con el cariño que han tenido a la reina. Se hizo antes de se hizo antes de la muerte de la reina, está dedicada a ella al final, pero es una película que consigue algo muy difícil, tanto en la fotografía como el cine, que es llegar al alma de la persona fotografiada. Está muy bien, es un grandísimo documental y vale la pena, desde luego.
Pues Jero, estos han sido los estrenos más destacados, pero hay más que nos encontramos por el mercadillo estos días.
Pues mira, mucha otra siniestra visión terrorífica de la religión cristiana en La Monja 2, un poco también en El Valle de la Esperanza, que es una crítica feminista al cristianismo libanés. El Conde, pues es una historia extraña de humor negro de Pablo Larraín que convierte en vampiro a Augusto Pinochet, nada menos, está por ahí vagando y tal. Luego Carnaval tiene más interés, el típico cine social de esto, de un adolescente argentino que solo quiere ser bailarín, pero es muy de festival y de premios, ¿no? Y luego Una ida de olla total del francés Quentin Dapié, también en Francia se les va la olla. Está El Fumar provoca tos, tiene un reparto sensacional, pero no hay por dónde cogerla. Y luego un culebrón de estos estéticos sexual, podríamos decir, Alma Mahler, La Pasión, a mí se me hizo insoportable, desde luego. Luego Criatura, pues es un drama intimista español de Elena Martín, tiene su interés, pero también me ha parecido poco asequible. Y luego no he visto porque nunca nos las enseñan, pero en fin, al que le guste el cine de Bollywood, se ha estrenado también en España Yaguán, que es el último film de acción, larguísimo, violentísimo, como siempre, que nos llega desde India.
Ya vemos que hay de todo, y para ver este fin de semana en 13, ¿qué películas destacamos?
Bueno, hay un montón de películas, aquí en este caso no francesas. Yo destacaría que ponemos las tres primeras de la saga Rambo, El Viernes Acorralado, que la analiza Garci en su programa, el sábado, Rambo Acorralado parte 2, que ¿cómo se llamó? La primera se llamó Acorralado, recordemos, pero es la primera de Rambo. Y el domingo Rambo 3, también con Sylvester Stallone y Richard Crenna, que son los que quedan ahí. En fin, unos clásicos del cine de acción, que esta semana se compensan con alguna otra película, The War, que no está mal, un drama posbélico con Kevin Costner, Cabalga con el Diablo de Ann Lee, que es un buen western durante la Guerra de Secesión, y luego en el cine español, dos comedias de Arturo Fernández, Cómo soy las mujeres de Pedro Lazaga y La casa de la Troya de Rafael Gil. Esta me parece muy buena película. Y luego, por supuesto, westerns. En 13 siempre hay westerns, no tan clásicos esta vez, con Rachel Welch de secundaria, Los 100 rifles y Bandolero. O sea, en fin, una propuesta como siempre variada e interesante.
Pues muchísimas gracias, Jero, y te iba a decir que nos veíamos el próximo viernes, pero no, nos encontramos el próximo martes con el cine con otros ojos.
Hasta entonces.
Muchísimas gracias, Jero, por estar con nosotros. Nosotros vamos a seguir, bueno, pues poniendo las calles, son las 2:39 de la mañana. Escuchamos ahora este Higher Love. 7:42 de la mañana. Hoy estamos preguntando en Facebook si tienes que hacer uso del fisioterapeuta, porque es el Día Mundial del Fisio y ha sido nuestro temazo. También si sufres algún tipo de dolor crónico, no sé, lo mismo, o artritis, o artrosis. ¿Tienes alguna enfermedad para la que te haga falta, bueno, pues ir a rehabilitación? Tengo a Carlos Covirán que dice, pues de todo tengo, cuando no es una cosa es otra. Cada 2 meses, como mucho, me tengo que hacer un repaso. ¿Quién dijo que el trabajo es salud? Eso seguro que trabajaba poco. Ya lo decía mi madre, estudia y métete a funcionario. Un saludo a todos los ponedores y buen fin de semana. Que mal le sienta a los funcionarios, si me está escuchando algún ponedor que lo sea, que digamos eso, ¿verdad? Estudia y métete a funcionario. Sí. Silvia, ¿qué más cuentan los ponedores acerca de sus dolores?
Pues mira, Bea, tenemos a Alicia que dice, solo fui una vez para recuperar el hombro, como tú también sufres del hombro.
Y es bastante fastidiado.
Sí, pues dice que ahora va a Pilates y que no ha vuelto al fisio, así que le vino bien Pilates. Luego tenemos también a María Jesús que dice, buenas noches, ponedores. Mis huesos están fenomenal, no necesito la visita a un fisio, pero me gusta ir de vez en cuando para que me dejen a punto y me encantan los masajes.
Claro, bueno, también es verdad que a veces que no tienes nada, pero te desestresan.
Sí, te viene bien.
A mí me quitan como una especie de mochila que no sabes que llevas, pero la tienes aquí, que cada vez tienes los hombros más arriba. Hay un momento, yo hay días que digo, he perdido el cuello, de lo encogida que voy. Por ejemplo, en invierno. En invierno tenemos el gesto de hacer así.
Por el frío, ¿verdad?
Y eso afecta muchísimo a la espalda, a las vértebras, a la cervical, todo. Así que de vez en cuando una puesta a punto no viene mal.
Sí, para descargar también un poco tensión y todo. Sí, sí, está muy bien. Esther nos dice, buenas noches, Pulpo y Bea. Bueno, Bea en este caso, claro. Yo voy al año unas 2 o más veces para descargar piernas y si tengo alguna lesión, porque ella es corredora.
Claro, que la gente que hace deporte y sobre todo que hace deporte de verdad, sí. No que salimos 5 minutitos a andar, sino que hace un deporte en el que pone a su cuerpo a prueba, pues necesitan tirar del fisio mucho y deben hacerlo, desde luego. A esta hora, a las 2:44 de la mañana, es el momento de que abramos el teléfono de los ponedores. Es el 950-6006. Es gratuito. Yo sé que ahora mismo hay algún que otro oyente que no nos escuchaba cuando empezábamos a las 4, pues porque lo mismo se acuesta a las 3 o a las 3 y media. Pues te cuento. Hay un teléfono que es gratuito, que tú puedes marcar, que entras en directo con nosotros y si lo haces y me cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te mandamos un diploma. Ahí creo que tengo hoy a Juan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Juan, buenos días. Yo sé que está ahí, porque estoy escuchando ruido.
Hola, soy Josema.
Ah, Josema, perdón. Me han dicho Juan, pero sí, Josema, pero nos hemos debido de liar. Como empieza por J, pues es que a estas horas de la mañana a veces nos confundimos. Eres Josema, entonces, ¿verdad? ¿Y dónde te encuentras?
Sí, Josema. En Ávila.
En Ávila. ¿Y estás en Ávila haciendo qué?
Estoy trabajando en una fábrica de leche Celta.
En la fábrica de leche Celta, qué buena, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué rica está. ¿Y qué es lo que estás haciendo en la fábrica? ¿Cuál es tu labor?
Soy encargado de producción.
Encargado de producción. ¿Y entonces tú qué tienes que andar? ¿Supervisando?
Sí, más o menos.
Uh-huh. Vosotros, supongo que estáis... La fábrica supongo que tendrá turnos, ¿no? Está abierta todo el día, ¿o no?
Sí, sí, mañana, tarde y noche.
Mañana, tarde y noche. ¿Siempre trabajas de noche?
Sí. Uh-huh. No. Trabajamos a turnos, pero trabajamos muchísimo de noche.
Vale, trabajáis a turnos. Entonces, ahora hay muchas veces que nos han llamado camioneros que nos dicen, pues yo voy con un trailer que llevo leche y lo llevo a tal fábrica. Vosotros supongo que la recibís ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, la envasamos y luego se la llevan para los supermercados.
Claro, el proceso es que llega el camión cisterna, que va con la leche... Y
con la leche fresca.
Con la leche fresca. Y tú eres el encargado de que eso se gestione.
No, yo estoy haciendo producción. Nosotros lo que hacemos es envasar.
Vale, a ti te llega ya cuando supongo que...
A mí me llega ya la leche preparada para que nosotros la metamos en los bricks, en las cajas, en los asas y todo el rollo.
Preparada para los bricks. Y ya una vez que termina eso, ahí acaba tu labor. Luego ya supongo que habrá otra, que es la que esos envases salgan en un camión hacia los supermercados, ¿no?
Sí, claro, claro.
Uh-huh. Perfecto. ¿Cuánto llevas trabajando en la fábrica?
18 años.
18 años. ¿Y te gusta? ¿Es un trabajo que te gusta, Josema?
Sí, está bien.
Uh-huh. Bueno, pues trabajas de noche, me has dicho que la mayoría de los días, no sé si tienes familia.
Sí, mucha Estamos a turno, pero hago muy poquitas mañanas, algunas tardes y muchísimas noches.
Y muchísimas noches. Y esto, si tienes familia, que no lo sé, ¿cómo lo llevan?
Sí, sí que tengo familia. Sí. Bueno, pues se acostumbran, igual que tú.
Se han acostumbrado, ¿no?
Te ven al mediodía cuando nos levantamos a comer todos juntos.
Bueno, yo supongo que tú, si yo te digo ahora, me tienes que recomendar una marca de leche, ¿cuál me recomiendas? A ver.
Hombre, Celda.
La Celta, ¿no?
O la Vaquera, que también es nuestra.
Muy bien.
Nuestra, Vaquera y Celta.
Perfecto, pues entonces ahí ha
quedado. Lo que pasa es que trabajamos también para muchas marcas blancas, sí.
Ah, qué bueno. O sea, vosotros también envaséis para marcas blancas.
Por ejemplo, ahora mismo estamos envasando para Carrefour y Consum.
Buen detalle, el saber quién es el que fabrica esas marcas, que tú sabes que con esto de la inflación y tras la pandemia, la crisis, el paro, la gente tira mucho de las marcas blancas.
Sí, nosotros hacemos muchísimas, hacemos también para Día,
bueno.
Para muchos sitios.
Qué bueno. Pues Josema, ha sido un placer hablar contigo. No sé si tenías el diploma oficial de ponedor.
No, no lo tengo.
Pues mira, te lo vamos a mandar hoy, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias.
Gracias por escucharnos y sobre todo por habernos llamado y haberme contado lo que estás haciendo.
De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias.
Hasta luego, Josema. Son las 2:48 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En tiempo de juego.
Lo pasamos de miedo.
Si tuviéramos la música de Expediente X.
Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Otro libro?
Sí,
yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Me dejaréis morir para escuchar mi llanto y para verme sufrir. Sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor, porque vencerme así no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla.
Dos y 50 de la mañana, leyendo los mensajes en nuestro Facebook, porque hoy hablamos del dolor físico. También hablamos de si has acudido alguna vez a un fisio o si lo sigues haciendo, porque es el Día Mundial de los Fisioterapeutas. Y bueno, pues tenemos muchos mensajes. Jaime, que dice que de momento mis huesos, vea, están todos bien. No tengo necesidad de ir a un fisio. Tenemos también a Cruz, que dice, ni voy al fisio ni me hice ninguna densitometría. Dice, supongo que con 71 años tendré osteoporosis, pero de momento no tengo ningún dolor y la verdad es que lo agradezco. Y también Rosa dice, yo descubrí hace unos 4 años el quiropráctico y me va fenomenal, no lo he dejado, así que cada 2 o 3 meses le visito y ya no sé lo que es el lumbago. Nos manda saludos.
Bueno, Bea, también tenemos por aquí a Jesús, que dice, hola ponedores, yo a mis 71 tacos estoy como un roble. Ahora, de vez en cuando ando mucho, se me resiente una rótula de la rodilla que me la rompí en un accidente con un 600. Pero aparte de eso, estoy muy bien. Luego también tenemos a Esther, que dice, buenas noches, Pulpo. yo debería hacer una visita, debería hacer varias visitas porque sufro de lumbares. Lumbares debe ser, uh-huh, debe ser horrible. Yo lo escucho mucho por mi abuela y mi madre.
Sí,
y
cuando lo sufro tienes bastante. El lumbago, sí, es que no te puedes mover, a veces es que te quedas tal cual.
Sí.
Como te pegue el tirón, te quedas doblado, que se suele decir.
Tal cual. También nos dice José Ángel, buenos días, los huesos están muy bien, eso sí, la edad también se va, uh-huh, notando, aunque dos o tres veces al año sí que va para que la apañen.
Claro, para que la apañen, si es que es lo que estamos diciendo, que de vez, sí, en cuando, aunque no tengas nada, pero sí que viene bien y el cuerpo lo agradece. Bueno, Silvia, vamos a seguir leyendo mensajes, tenemos, tú imagínate, hasta las 6 de la mañana tenemos para hacerlo.
Tenemos tiempo.
Nos quedan pues un poquito más de 3 horas. Tenemos noticias curiosas, has descubierto cosas extrañas, y sí, toca irnos al Pasan Cositas, así que adelante.
Pues mira, vea, pasan bastantes cositas. Yo no sé si tú eres de poner imanes en la nevera.
Yo tengo muchísimos, me encanta ir, sí, a sitios y comprar imanes, de hecho es lo que traigo de souvenir y traigo también para la familia.
Claro, es que
y
yo,
me gusta que me traigan.
Es que es un buen regalo porque tienes ahí de recuerdo y siempre lo, uh-huh, ves. Pues bueno, no, yo creo que tú nunca has pensado que esto no puedes hacerlo o que es malo para los alimentos que hay en la nevera.
Ah, pues no se me había ocurrido. Pues ahí los tengo, de hecho.
Pues entidades como la empresa del sector eléctrico dicen que el uso de imanes en la puerta de la nevera hace que haya más consumo eléctrico y que los alimentos no estén en buen estado. Bueno, eso es lo que pone en internet, ¿eh? A lo mejor es un bulo. A lo mejor ahora te digo que es un bulo. También puede ser.
Esto no se podía saber.
Que
no
tiene pinta esto de que es un bulo, una charanga, ¿no?, del tío Norio.
Pues los imanes en las neveras siempre han sido, como tú bien has dicho, un souvenir perfecto y además que quedan muy bien.
Hay algunos tan bonitos.
Sí.
Yo tengo uno de Noruega, que son 4 trolls, como una familia, y es que no puede ser más cookie.
Qué bonito. Pues hay gente que, como bueno, tiene muchísimas colecciones, uh-huh, y además los cuelgan ahí. También además los utilizan pues para poner algún documento médico, algún recordatorio, así como post-it, uh-huh, un dibujo de los niños o un examen,
claro,
de matemáticas.
Ay, ¿sabes lo que tengo yo colgado con un imán?
¿El qué?
Las tablas de multiplicar.
Ah, mira.
Porque como los
aprendan
niños tenían andar con ellas, la trajo del colegio y la colgó ahí en la nevera.
Pues es buena idea porque así lo ves todos los días, eso seguro. Pues mira, efectivamente, Bea, esto era un bulo, claro, un bulo de internet. Uh-huh. Dicen que no es peligroso, ni tampoco vas a subir la factura de la luz porque tengas imanes en la nevera. Vamos,
ya, o sea, han salido las eléctricas diciendo que nada, que eso nada, era mentira, que ellos nunca han dicho eso y que no afecta para nada el imán de la nevera con
nada de la factura,
claro, con
nada,
la factura de la luz.
Vale, vale, más convencido este.
No nos, pero sube, bueno, la factura. Podemos, familia, ponedores, me estoy escuchando, podemos seguir teniendo los imanes.
Sí, pero sí que hay otras cosas que hacemos y quizás no nos damos ni cuenta que hacen que consuma más luz la nevera. Como por ejemplo,
a ver,
bueno, dejar la puerta de la nevera abierta,
obvio,
que eso a veces pues se nos olvida, uh-huh, estamos hablando con la puerta abierta y eso es malísimo, sobre
nada,
todo
para la nevera, abrir y cerrar.
Abrir y cerrar rápidamente. Luego también poner el termostato de la nevera excesivamente bajo.
Ya, claro, pero es que hay veces que si la cargas mucho,
ya, te
tienes
cobran
que bajarla, no, tienes que bajarla un poquito, si no, no enfría.
Ah, claro. Pues los expertos dicen que se debería mantener a una temperatura de entre 4 y 6 grados, siempre.
Perfecto.
También te voy a dar otra
que... Yo hay veces que meto cerveza y la tengo que poner a menos 3 porque si no, no me las puedo beber.
Ya, o
luego
sino,
ya lo voy subiendo.
Si no, también el congelador y se te enfría más rápido.
Sí, pero ahí luego pero al final se te olvida alguna y explota.
Total. Bueno, te voy a dar
revienta
también
revienta la lata. ¿Y cuál es otra?
Otra también es que quizás tampoco sabíamos, es que si tienes la nevera mal organizada y desordenada, mm, o pones comida que aún está muy caliente.
Anda.
Dentro... Sí, puede.
Ah, lo de la comida suba... caliente se lo sabía.
Sí. Pues también la tienes que tener ordenada porque dicen que si no puedes subir la factura de la luz y sí, que se te enfrían más o menos unos alimentos.
Qué curioso. Lo, ¿sí?, de que estaba, lo de la comida caliente solo tenía claro, mira lo que te digo.
Sí, yo no lo
porque
sabía.
Porque si es verdad que cuando tú tienes, pues no sé, te acabas de hacer algún arroz, pero sí, lo quieres, te lo vas a comer para por la noche. Mm. Tienes que esperar para meterlo en la nevera que se enfríe. Pero que, claro, esté desordenada una nevera y que eso afecta, no tenía ni idea.
Yo no sabía tampoco que tenía que... Bueno, no sabía ni siquiera lo otro, o sea que imagínate.
Claro. Bueno, vamos a escuchar a Quevedo,
¿sí?,
que es uno de los artistas de moda de nuestro país, al igual que Rosalía y que muchos otros. Mm. Habrá ponedores que digan, no tengo ni idea de quién es, porque no está en nuestro target de edad, ¿vale? Pero esto no sabéis la juventud cómo está, como
sí,
locos.
Sí. Esto es un temazo. Además, te pongo esta canción.
Míralo, ¿ves? Sí. Esto es un temazo. Aquí tenemos a Silvia.
A mí me encanta.
Y yo hace un momento poniéndote a Juan Pardo con su guitarra.
Te pongo esta canción porque es que el año pasado este cantante ya hizo la canción del verano con el famoso DJ argentino Bizarrap.
Claro, el quédate.
Hasta tú te acuerdas. Es que fue un temazo.
¿Cómo que hasta tú? ¿Me acabas de decir más vieja? ¡Uy! ¡Uy!
No, no, lo digo.
Silvia, a las 3 no entras. Ya te puedes ir a casa.
No,
te voy
a
vetar de antena.
Lo he dicho en plan bien, ¿eh? Pero es que fue un temazo, o sea, lo conocía. Mi abuela, por ejemplo, también lo conocía, que también está ya en la última. Bueno, pues este verano lo ha vuelto a conseguir.
¿Tu abuela también conoce a Quevedo?
Sí, sí.
Me dejan muerta.
Mi abuela le encantaba la canción de Quédate.
Me encanta.
Algunas partes de la canción decía que eran demasiado, pero en general
que
el ritmo.
Que no le gustaba.
Ella
el ritmo,
se quedaba
el ritmo.
Con el ritmo. Pues este verano Quevedo lo ha vuelto a conseguir. Ha vuelto a salir el temazo del verano. Y es este que escuchas, que se llama Columbia.
Al menos en España ha sido lo más descargado en Spotify. Aquí tenemos a Quevedo. ¿Lo escuchamos?
Eso sí te amo, haciéndola hasta tarde para levantarnos temprano. Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano. La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos. Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo. Ella se va, pero espero que nada sea en vano. Nunca había tenido algo tan sano. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. Nadie entrando en la disco me devolvió la mirada. Sonrisita.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana López, coordinadora de programas en Cáritas Albacete.
Y la idea siempre es en torno a la segunda semana del mes de agosto, abrir la tómbola y estará abierta hasta el 17 de septiembre, que termina la feria de aquí de Albacete. Nosotros siempre decimos que tenemos como dos pilares fundamentales, que uno es nuestro programa de atención primaria, que es ese programa en el que intentamos un poquito paliar las necesidades más básicas de las familias que peor lo están pasando.
Son las 3.